Continuamos en Parar la Olla este lunes, aquí ya 11:30 de la mañana.
Treinta y pico,
así que terminando la mañana. Y estamos en comunicación con una integrante de una organización que se llama Los Pibes, quienes están organizando un encuentro y una charla en relación a la baja de imputabilidad. Ella es Ana Socino. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va?
Buenos días. Bueno, veíamos esto que nos ha llegado, este encuentro que se hace el miércoles, y queríamos saber y que la gente se entere bien de qué se trata esto de no a la baja.
Bien, bueno, primero por ahí para que llegue bien la información a las vecinas y a los vecinos, que la movida... Surge el espacio de No a la Baja, un espacio Bien. Que está conformado por varias organizaciones territoriales y por trabajadores de la infancia, de la niñez.
Bien.
En ese espacio formó parte yo, que represento a CELPI, que es una organización que se llama Colectivo en Lucha por Les Pibes.
Bien.
Y este miércoles vamos a generar hemos invitado a un encuentro a las 6:30 de la tarde en el local de la CTA, con la idea de poder armar el documento y poder enviarlo al Congreso, porque el proyecto de ley de bajar la edad de punibilidad, entre otras cosas, ya está en diputado. Entonces, bueno, ahora comienza el debate de punto por punto, y la idea, bueno, es hacer llegar la voz de los pibes y las pibas de la provincia, como también de las organizaciones territoriales y de los laburantes de la niñez.
Bien. ¿Por qué no a la baja?
En realidad existen un montón de motivos. Algunos son más técnicos jurídicos, que tienen que ver con que es anticonstitucional, porque es justamente regresivo, porque no apunta justamente a generar más, ampliar derecho de los niños y las niñas, sino justamente lo contrario, porque tiende a criminalizarlos, sí, a encerrarlos. Hablamos de punibilidad porque tiene que ver con eso, con que los pibes y las pibas que se considere que se hayan transgredido la ley penal son ingresados al sistema penal. Ese es uno de los motivos, pero fundamentalmente porque creemos que, como todo sistema penal, apunta a una clase social determinada, y justamente son los pibes y las pibas más pobres. Y en este sentido consideramos que el Estado está invirtiendo un monto de recursos en lo que implica el encierro, sí, porque el encierro no es solamente una celda y que el pibe queda ahí, si bien lo consideramos un depósito de personas, pero vamos un poquito más allá y si vemos la infancia, el otro día la ministra de Desarrollo Social actualizaba los datos, UNICEF ya arrojó que el 48% de los niños de nuestro país son pobres. Entonces, bueno, ¿por qué justamente los recursos van a parar a encerrar a los chicos y no justamente a las políticas que tienen que ver con más educación, con más deporte, con más espacios de atención en consumo problemático, con todo lo que tiene que ver con la recreación, con lo educativo, digo, en términos más amplios, con lo laboral incluso?
Claro, porque uno ve esto y aparentemente esta ley intenta atacar las causas, no las causas justamente de esta situación de que pasan los pibes, ¿no? La pobreza, la falta de trabajo, educación, sino va ya cuando el pibe ha delinquido o ha terminado en situaciones que ha sido obligado en su vida a llegar, ¿no? Digo, pero no se habla de planes que puedan resolver la crisis y la situación de las familias en los barrios.
No, totalmente. Incluso ahí te hago un paréntesis con respecto a los jóvenes que cometen delito, de que no hay un número real de cantidad de jóvenes que en esa edad hayan cometido delitos. Por lo tanto, al no existir una estadística oficial, ¿sí?, cuesta mucho elaborar la política social. ¿Cómo se elabora una política en base a un dato que no existe en un registro? Sí, nosotros contamos con datos de organizaciones y que justamente en algún momento el Estado los ha ido dando a partir de sus efectores, y es muy mínimo el porcentaje. de jóvenes que hayan transgredido la ley con esa edad.
Claro, entonces, y sobre todo
que esté basado en un número, claro. Estamos poniendo más plata en avanzar con una medida punitiva, ¿sí? Sobre algo que tampoco es justamente lo el emergente, ¿sí? La urgencia. Hoy por hoy, por ejemplo, un pedido desde las organizaciones tiene que ver con la declaración de la emergencia en consumo problemático o en adicciones. Es un proyecto que está estancado. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se está colocando ahí recursos cuando en realidad hay un pedido real y hay datos concretos de que las poblaciones más vulneradas están atravesadas por el consumo. Los jóvenes no solamente están presentan consumo problemático, sino que también se encuentran, como en algunos casos, formando parte de los eslabones del mercado de las sustancias.
Sí. En la ley, por lo que he escuchado, habla de generar espacios nuevos para los pibes que supuestamente entrarían dentro del sistema penal, que son los pibes de 15 años que cometen delitos graves, ¿no? Ahora, hoy la 26061 abrió espacios para los chicos inimputables en esta franja de 14 y 16, y estos espacios se están cayendo a pedazos, ¿por qué no el recurso ponerlo hoy en los lugares que ya existen y que puedan trabajar desde lo social y con los pibes, sí, y no de lo penal?
Pasa que, a ver, el contexto de encierro es contexto de encierro porque el joven no puede salir por sus propios medios. O sea, la pregunta que nos cabe preguntar, ¿no? Ya quizás en un sentido más abstracto, es si realmente sirve el encierro, si realmente da solución o termina siendo un problema el encierro. Entonces, y tampoco es que, a ver, los espacios que actualmente están, tampoco es que cuenten con las condiciones adecuadas para que los jóvenes estén alojados en esos lugares. Sabemos cómo son las condiciones de encierro. Sabemos que luego de que salen, de que son reintegrados a sus familias, a sus comunidades, los jóvenes salen mucho más estigmatizados, criminalizados. Entonces, es mucho más amplio porque tampoco el encierro nos estaría asegurando una solución a la problemática del delito. El discurso de que con esta propuesta se bajarían los niveles de inseguridad es una falacia, porque si no el delito ya hubiese desaparecido hace más de 200 años. Y justamente se está utilizando como un discurso en época de elecciones, que no es casual, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Ana? Te saluda Mariela.
Hola, ¿qué tal,
de aquí desde la radio. Y te quería consultar, ¿quién, para ponerle nombre y apellido, quién es el que ha hecho este proyecto? ¿Quién lo ha presentado en el Congreso para que lo podamos tratar? Porque yo coincido en el 100% de tus palabras y yo creo que cuando el chico llega a este punto es porque todo el sistema falló antes y antes no hubo nada que lo pudiese contener. Decime, ¿vos sabés quién es la persona que presentó este proyecto? Porque justamente en épocas de elecciones queremos saber quién es el que toma este camino más fácil para obviamente quien él tiene la responsabilidad de realmente solucionar los problemas de los jóvenes y no lo hace.
Mira, puntualmente ha sido el Poder Ejecutivo el que lo ha presentado en el Congreso. Y de ahí en más, mediáticamente se ha fortalecido con los discursos de Bullrich y del presidente. Uh-huh. La Bullrich ya estaba diciendo que ella estaba interesada en bajarle edad porque considera que las políticas de mano dura son la solución a cualquier problemática social. Pero principalmente es el Poder Ejecutivo el que lo ha presentado. Hace unos años atrás, 2017, si no me equivoco, ya se había presentado un intento de bajar la edad de punibilidad y las organizaciones pudieron frenar esto, las organizaciones territoriales de base y los trabajadores de la infancia pudieron ir frenando esto y conteniéndolo. Lo cierto es que en época electoral esto es utilizado como gancho,
sí,
¿no?
Sí, sí, como plataforma, para digamos.
Para que tosen voto, totalmente. Uh-huh.
Seguro.
Sí, un personaje mendocino que también está impulsando esto es Luis Petri.
Luis Petri, sí.
Sí, seguro que hay un montón de personajes sí. dentro de nuestra política que insisten en políticas de mano dura, que gobiernan para un solo sector, que no es que no sepan cuál es la realidad de las barriadas, de los barrios, de las familias más pobres. Sí. La realidad es que los barrios hoy por hoy se encuentran sin agua potable, sin espacios de recreación como plazas o centros culturales. Hay políticas educativas que se han cerrado, programas que se han dado de baja. Cada vez hay más trabas para los docentes. Eso también habla, digo, dónde se está colocando
el
presupuesto, uh-huh. exacto. Uh-huh. Y sí, son legisladores, o sea, diputados, senadores que apuestan a la mano dura y que Mendoza siempre fue pionera.
Sí, sí, esto. Sí, totalmente. Tenemos hoy un
laboratorio.
Sí, sí, tenemos un código contravencional que también Exacto. criminaliza la pobreza a nuestros jóvenes y demás, pero coincidimos con vos con esto de que en vez de presentarnos estadísticas y de ver cuántos chicos están hoy con consumos problemáticos, cuántos chicos están fuera del sistema educativo, cuántos chicos no tienen la posibilidad de trabajo cuando salen, por ejemplo, del secundario, no hablamos de aquellos que se reciben en la universidad, que son los menos, ¿no? Pero ¿y quiénes son los que tienen acceso a estos programas y a esta posibilidad de educación cuando sabemos que la educación no llega a todos lados y que hay muchos chicos, como vos decías, fuera del sistema y en los barrios más populares, con más conflictos, la droga está instalada y no hay ningún programa que sea estatal que permita que los chicos puedan salir de ese problema?
Exacto, porque acá no hay una política seria y nunca la hubo. A ver, es la deuda de la democracia, la infancia.
Totalmente.
Nunca estuvo en la agenda política. Esa es una realidad. Están quienes consideran que a partir de este proyecto se le garantizarían ciertos derechos procesales a los niños. En realidad son derechos que tienen
ya, claro.
por el solo hecho de ser ciudadanos argentinos, porque obvio. Eso está en la Constitución. Pero bueno, están, García Méndez, por ejemplo, es un referente de la infancia que siempre ha trabajado en relación a los derechos de la niñez, y eso tiene eso. Bueno, ¿será que hay que disputarlo y que hay que debatirlo mucho más? Porque no puede ser que el encierro sea la posibilidad de estar garantizando un derecho.
Seguro.
Bajo ningún punto de vista,
bajo ningún encierro, punto de vista.
Al contrario, atropella las subjetividades.
Totalmente.
Elimina los lazos con las familias, con las comunidades. Esos pibes y esas pibas que transitan el encierro no vuelven a ser jamás las mismas personas. Y no es que porque tienen más posibilidades de proyectar en su vida. No, justamente lo contrario, porque aplaza toda posibilidad de tener un proyecto de vida. Y por otro lado, algo que quería agregar
sí.
es que justamente mencionabas el código de falta.
Uh-huh.
Bueno, de alguna forma, este proyecto lo que intenta es lanzar a la juventud a la criminalización y a la persecución policial y judicial, sí, porque a partir del código de falta, por lo menos en nuestra provincia y en otras provincias, en Tucumán, por ejemplo, que se está discutiendo un código de falta similar, sumamente de la dictadura, y bueno, justamente lo que lanza es que a los pibes y a las pibas sean perseguidas por la policía e inmediatamente encerradas. Habla el anteproyecto habla de 15 años de pena máxima para los jóvenes de 15 años. O sea, imaginémonos un pibe de 15 años que transgrede la ley con 15 años de condena, saliendo a los 30 años de edad.
Claro,
que nos cuenten qué posibilidades seguro. Ellos pueden ver en ese pibe.
Ninguna. Obviamente, porque si vos dijeras, bueno, los chicos van a estar dentro de un régimen totalmente un sistema que les permita recuperarse, que les permita tener acceso a la educación, a la capacitación, a tratar la familia que haya, pero es simplemente el encierro, es como vos decías.
Ya lo conocemos porque claro. así sucede.
Sí, no sí, sí, es lo que está pasando, ¿viste? No, totalmente, es lo que está pasando. Mi compañero trabaja en estos lugares y justamente él dice de todas las falencias que tienen los pibes ahí. Y te quería preguntar concretamente con este encuentro, este encuentro que va a ser el miércoles a las 18:30 en la calle Rioja, recordámelo,
Rioja,
por favor.
Rioja 1509, sí. Si no me equivoco, sí, en la sí, dirección, es el local de la CTA.
Casi Entre Ríos.
Que se han uh-huh. podido conseguir.
Perfecto. ¿Y el Estado participa en estas cuestiones? ¿Viene a ver qué es lo que opinan las organizaciones? ¿Viene a ver qué es lo que opina la gente que en realidad es la que está en contacto con los pibes de los barrios realmente?
Mira, como el encuentro tiene que ver con visibilizar y aunar de alguna forma las voces de pibes, pibas, organizaciones y trabajadores de la infancia, uh-huh. se han acercado un montón de trabajadores del Estado que trabajan con la niñez. Por supuesto que ellos que están más comprometidos en la problemática.
Seguro.
Ya sea del ámbito de la justicia como del ámbito del Ejecutivo. Es una realidad que hay un montón de compañeros y compañeras que se han puesto la camiseta de los derechos de los pibes y están colaborando en este espacio.
Uh-huh. ¿Y vos tenés confianza de que van a ser escuchados? ¿O que vamos a ser escuchados en este sentido?
Apostamos a la construcción colectiva y apostamos a que hay que resistir, pero y también dar la batalla. Hay organizaciones de Buenos Aires que se vienen movilizando hace un tiempo y han podido manifestarse, y si en algún momento se pudo frenar, creo que puede darse la posibilidad. Creo que hay que intentarlo, que la única pelea que se pierde es la que se deja, la que se abandona, como dicen los Totalmente. Redondos. Entonces hay que dar pelea y hacernos escuchar de alguna forma.
Seguro. Bueno, desde aquí nuestro compromiso, obviamente, estamos en total acuerdo con esta causa, nuestro apoyo incondicional para cuando quieran difundir estos encuentros, para cuando quieran contarnos cómo va esto, para poder cubrirlo y contarle a nuestra vecina, a nuestro vecino y a nuestros jóvenes especialmente, que siempre vamos a estar a favor de los derechos que ya tienen los jóvenes, pero siempre ampliando esta posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos. Y esto obviamente va en contra de todo esto, y yo creo que es muy importante que podamos unirnos las organizaciones para poder luchar contra esta criminalización, como vos decías. La mayor cantidad de gente que tiene estos inconvenientes son nuestros chicos de los barrios más populares, de los barrios más vulnerados, más pobres. Entonces nos afecta en forma directa, así que bueno, aquí estamos también Totalmente. En esta causa, unido a ustedes.
Bueno, les reagradecemos porque, como sabrás, los medios de comunicación difunden solo una cara de la moneda, y son los medios de comunicación comunitaria son siempre quienes están al lado de nosotros y nosotras. Entonces agradecerles de corazón e invitarlos para el miércoles.
Bien.
Para el miércoles a las 6:30 de la tarde ahí en Rioja.
Bien, Ana, ¿te podemos comprometer para después de este miércoles comunicarnos y que nos cuentes qué se decidió, qué se trabajó, cómo
claro,
continuar
por
esto?
Supuesto. Sí.
Bien, entonces te vamos Totalmente. A estar molestando seguramente para que nos cuentes cómo continúa la lucha.
Claro, y dónde van a ser los próximos encuentros y demás para Genial. Que tengamos a nuestra audiencia informada y que estemos en esta lucha todos juntos.
Buenísimo, muchas gracias desde
allá. Bueno, muchísimas gracias, Ana. A vos por el contacto, Ana, un abrazo. No,
por favor, un abrazo, que estén muy bien, chicos.
Bien, entonces, Ana Socino.
Ana Socino, sí, que es integrante de una de estas organizaciones, claro. que defiende a nuestros chicos para poder evitar la baja de imputabilidad a nuestros jóvenes que delinquen, que están atravesados, como ella decía, por problema de consumo y todo lo que nosotros vemos día a día en nuestros barrios. Sí. Mirá que dos contrapuntos, ¿no? Estos chicos del barrio La Gloria, que han trabajado hace 10 años claro. en estas políticas de inclusivas de deporte, de tenerlos a los chicos compitiendo y demás, y por otro lado el Estado, que tendría que garantizar los derechos de los pibes, lo único que quiere es criminalizarlos.
Sí, bueno, cuando no hay políticas claras, claro, uno recurre a lo represivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si no puedo con él, lo claro. encierro. Uh-huh. No solo pasa con los pibes, pasa en todos los sectores.
Sí.
Bueno, claro, controlo, como si no fuese, reprimo.
Claro, como si ellos mismos no fuesen controlar. Responsables responsables de que este sistema, como decía Ana, la mayoría de nuestros pibes en el país son pobres, pero ¿qué hacemos? En vez de tener programas que los saque de la pobreza, que garantizarles más educación, como vos decías, más empleo, más programas que los saque de la droga, no, directamente los encerramos porque es la salida más fácil.
Más fácil y que mejor vende electoralmente.
Sí, exacto, totalmente.